Esta abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine.
Hola a todos, este es un nuevo programa de Soundtrack, el sonido en el cine, en vivo en Radio Caso. Y hoy vamos a estar revisando la carrera de John Williams y en su colaboración con Steven Spielberg. Y para este programa en especial está mi gran amigo Alejandro Gorgolius. Hola Ale.
Hola Sofi, ¿cómo estás?
Bien, así que bueno, Spielberg, Williams. Muchos pequeños, Oscars.
Pequeños artistas, ¿no?
Sí, tremendo.
Sí, bueno. Ya pensando en Williams, estamos hablando ya de una de las personas con más nominaciones a premios, ¿no? O sea, está superado por Walt Disney, nada más y nada menos. El resto es todo, está todo dentro de su galardón y tiene 52 nominaciones. Es un pequeño número.
¿Cuántos ganó? 5, ¿no? Creo.
Sí. Sí, en 5 ocasiones lo fue ganando, ¿no? A través de su trayectoria. Es una rica impresionante. Viene. Bueno, estudió en la escuela Juilliard, ¿no? Y después.
Ah, no sabía eso.
Sí, después se fue a Los Ángeles a empezar a trabajar como orquestador. Trabajó también con gente muy muy importante dentro de lo que es la composición musical en el cine, como Bernard Herrmann, como Newman, como Waxman.
Que sí vi en una entrevista que le hizo André Previn, creo que es también un músico muy importante, que dijo que él empezó a trabajar como pianista en los MGM. Sí. Y básicamente porque estaban haciendo su hija y necesitaba conseguir un trabajo porque tenía 24 años y estaba estudiando todavía.
Sí, empezó como pianista en MGM, pero bueno, como pianista dentro de lo que son unos compositores muy importantes. Estamos hablando que fue pianista para Jerry Goldsmith, Elmer Bernstein y nada menos que para Henry Mancini, ¿no? O sea, Es como que fue pianista, pero con grandes maestros que lo fueron guiando, ¿no? O sea, estuvo siempre dentro de su estilo, ¿no? O sea, a él se lo coloca, ¿no?, dentro de un estilo muy común de sus composiciones, que suele ser como una forma de neorromanticismo.
¡Apa!
Sí.
¡Qué nombre raro!
Sí, porque en realidad es porque él siempre está influenciado, y lo notás, en las composiciones del romanticismo alemán. O sea, estamos hablando de Wagner, de Steiner, de Korngold. O sea, son compositores que vienen de esa época. Y bueno, él justamente lo que más énfasis puso dentro de lo que son sus composiciones junto con la imagen es el recurrente uso del leitmotiv.
Pues el tema del leitmotiv. Hoy, antes estaba justo hablando con Martín Sobre, porque es polémico el tema del leitmotiv, ¿viste? Hay muchos que dicen que en realidad es como lo que genera es una respuesta mecánica en el espectador, que no tiene que, ¿entendés?, analizar mucho lo que le está pasando en la película y demás, sino que reacciona. Hay otros que dicen que justamente en esa repetición hay, está como este el juego, ¿no? Lo interesante de lo que genera el leitmotiv.
Yo creo que es un poquito de las dos cosas. A ver, yéndonos por ahí más a una película, ¿no? Si ponemos dentro de lo que fue, bueno, un tanque de Hollywood como, como Tiburón.
Ah, hablando y, de Tiburón.
Y ya en dupla con Spielberg, el leitmotiv en Tiburón es súper utilizado, más que nada cada vez que el tiburón no se acercaba a las víctimas.
¿Qué te parece si lo escuchamos un poco?
Dale.
Ahí vamos. Bueno, anda a meterte al mar después de eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Terror me daba cuando era chica.
Cuando te metes al mar es como no podés dejar de pensar. Jugás a Marco Polo, pero está el tiburón ahí con las dos notas de William sonando. Vos sabés que es una tuba lo que usó para... Para esas dos notas, lo interesante de este leitmotiv es que son dos notas musicales nada más.
¡Qué con genio!
Planteó este leitmotiv.
Que va creyendo la intensidad y el tempo, ¿no? Es únicamente.
Exacto, sí. Este le va añadiendo otros instrumentos como para darle mayor intensidad y la armonía que va armando es increíble. Y volviendo a lo del leitmotiv que decías antes, que a veces hay algunas contradicciones con la exageración del leitmotiv. Bueno, Tiburón es un gran ejemplo de esto porque lo usa permanentemente al leitmotiv para mostrar que viene el tiburón hacia a atacar a una persona, ¿no? Y en la parte final de la película, cuando todo el mundo ya está inserto de que sabe cuando va a venir el tiburón, cuando empieza el leitmotiv, esas dos notas empiezan a sonar, el director y William lo sacan. Entonces te pega flor de susto. Porque no te la esperabas en el clímax que aparezca el tiburón de esa manera.
Ese es cuando se come al marinero, ¿no?
Claro. Ahí no lo esperás, no te das cuenta que viene el tiburón porque justamente sacaron el leitmotiv. Entonces, digo...
Es un diálogo.
Es un diálogo. Es una manera también de narrar y acompañar totalmente la imagen. O sea, imaginemos el tiburón sin ese leitmotiv. Hoy no es imposible imaginarte esta película sin ese leitmotiv.
Eso es lo que más me gusta de este binomio de John Williams y Spielberg. Es que vos ves la imagen y la música empieza a sonar en tu cabeza. O escuchás la música y de repente ya pensás en la imagen. Como, por ejemplo, lo que viene ahora a continuación, que es, bueno, la infancia de todos nosotros. E.T. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Qué linda película, por favor. Pero parece ser que Spielberg no estaba muy seguro de que iba a funcionar, porque decía como que los iba a asustar a los pibes, y muchos pibes se asustaron, digamos la verdad, ¿no? Pero
sí, bueno, hay una historia muy linda sobre T, que es, hablando de asustar con los chicos, es de la manera en que la hizo Spielberg, ¿no? Spielberg la hizo, es una película que se hizo en forma cronológica, o sea, las películas se juntan por escenas y después se arma plan de rodaje, no es que se arma una escena atrás de la otra según la historia, ¿no? Se van armando según convenga para la producción sin costos. Esta película, E.T., es muy interesante porque Spielberg, ya teniendo experiencia, ¿no? Estamos hablando de 1982, no como tenía 27 años cuando hizo Tiburón. 27 años hizo Tiburón. Bueno, en el 82 ya tenía muchísima más experiencia Spielberg, y comúnmente por ahí una película cronológica la hacen directores que por ahí recién empiezan, ¿no? Para seguir un poco la cadena emocional de los personajes. Spielberg en esta película lo que decidió justamente es hacerla cronológica para que, como tenía que actuar con chicos, que los chicos vayan aumentando su cuestión sentimental y emocional con el extraterrestre. Incluso hay anécdotas que cuentan de que cuando los chicos ven por primera vez a E.T., no lo habían visto antes. en realidad se cuidó tanto que el muñeco no se haya visto, el animatronic, ¿no? En su momento, uh-huh. O gente, o incluso se usaron personajes enanos para estar adentro del disfraz, no lo hayan visto antes, cosa de que lo sorprenda. Y el dato curioso es que Drew Barrymore, muy chiquitita en la película, ¿no? Era 4 años, 3 años, uh-huh. Spielberg le dice, antes de entrar a la habitación, a la nena, a una Drew Barrymore muy chiquita, le dice, si vas a gritar, grita, vos no te preocupes, vos hacé de cuenta de que estás en tu casa y algo aparece. Y bueno, justamente pegó un grito que hasta el día de hoy nos acordamos cuando...
manipulando a los niños.
Claro, claro. Y bueno, pero así fue que genera esa emoción con los chicos, ¿no? O sea, que ese ET fue... va siendo querido a medida que va pasando la película y hasta la misma madre, ¿no?
Bueno, hay una trampa también ahí con la música, porque según lo que escuché de una entrevista de Williams, es que hasta que Elliot y E.T. no se encuentran, es toda música como de misterio, de suspenso, uh-huh. como de investigación. Pero en cambio la melodía se vuelve dulce cuando se ven... Elliot y E.T. Y en ese momento él te introduce a través de la música que ese vínculo va a ser amoroso, digamos, como de una amistad. Y que va a como llenar un poco el vacío que tiene el personaje este de Elliot, que se siente solo, que sus padres se acaban de divorciar, y entonces va a tener un vínculo con ese extraterrestre.
Sí.
Que le va a dar como amor y como y se van a ir encariñando y ternura más que nada, ¿no? Como...
Sí, tal cual. A ver, la creación de este amigo, Spielberg tuvo un gran proceso en la infancia, preadolescencia, con el divorcio de sus padres, ¿no? En su vida. Y se dice, y él mismo lo ha dicho en algunas entrevistas, que E.T. es un amigo imaginario del propio director, que fue creado tras el divorcio de sus padres. Entonces, esa cuestión que vos decís, que es sentimental y que conduce a la aventura, de ahí en más, y la música hace esa ruptura y avanza sobre eso, es parte de su propio interior, ¿no? O sea, de la construcción de ese personaje, hay mucho de Spielberg puesto ahí.
Bueno,
Spielberg...
porque lo critican, le dicen, no, vos haces tanques donde no hay nada... tuyo en las películas, y el tipo siempre dice, no, pero si yo estoy hablando de mí en las películas, desde otro costado, digamos, pero...
Sí, Spielberg usa mucho el tema de la unión entre el hijo y el padre. El hijo y el padre es esa búsqueda que se pelean, se aman y no se aman, y siempre está presente, o sea, en E.T., bueno, el papá no lo tenemos presente. Y hay otras películas en Encuentro Cercano, tampoco.
En Jurassic Park, ¿no? Es tipo toda la historia de que no quiere, el científico este que no quiere ser padre.
El personaje de Sam Lin no quiere ser padre, o sea, no quiere llevarse bien con los niños. Tenemos, bueno, esa situación también en, bueno, la lista de Schindler. El Imperio del Sol. El Imperio del Sol es tal cual, es la separación de un niño, un joven Christian Bale. Cuando puedan, véanla, El Imperio del Sol, es una película no muy taquillera, de las grandes taquilladas de que hace Spielberg, pero a mi entender es una excelente película, El Imperio del Sol del 87, y es donde justamente un Christian Bale de 12, 13 años, creo que ahí es donde está más puesto Spielberg en Christian Bale, en el personaje, también el personaje de Jim. Spielberg siempre dice que él no tuvo una adolescencia muy adolescencia, un momento adolescente, sino que enseguida pasó a la adultez.
Mirá.
Enseguida pasó a la adultez. Y ese es el personaje un poco de Jim. Jim es un chico que Japón invade China, siendo él de una familia de la clase alta de Inglaterra, que estaba viviendo en China, y bueno, y se ve que lo llevan a un campo de refugiados. Por esta invasión.
Entonces, el tema bélico, viste, la Segunda Guerra Mundial es como, nada, tienen varias películas al respecto.
Sí, no, lo que quería decir era que tenés a un Spielberg donde tiene esa separación de la familia que crece de forma abrupta, por a través de Jim, y en la forma opuesta tenés cuando hizo Hook, cuando el personaje lo que hace es volver a ser niño.
Exactamente, y que supuestamente de esa forma se vuelve a conectar con sus hijos, porque estaba como desconectado, ¿no? De su familia, de sus hijos.
Otra vez toca el tema de papá y los hijos.
Exactamente. Alto trauma ahí, me parece. Bueno, pero por lo menos lo hizo cine, digamos.
Claro, es que, bueno, hay un momento cuando vos dijiste Jurassic Park, me acordé de otro dato, que es y de Indiana Jones también. Indiana Jones es un producto de George Lucas, un gran amigo de Steven Spielberg.
Comparten a John Williams, digamos.
Lo comparten tal cual, una pequeña película, ¿no? Sí. George Lucas hizo una pequeña película como Star Wars, y oh, casualidad, John Williams es el que hizo la banda sonora, y hoy la banda sonora de John Williams con Star Wars es de las más conocidas a nivel mundial, ¿no? O sea, se vende aparte, por así decirlo.
Es que es un programa aparte, o sea, está en carpeta, digamos.
Sí. Es imposible poner a John Williams con Star Wars dentro de lo que es John Williams con Spielberg. Son dos cosas para hablar mucho, o sea, no se puede en un solo programa hablar de todo esto. Bueno, lo que iba a decir, que en Indiana Jones también, como es un producto también de George Lucas dirigido por Spielberg, los dos estaban, George Lucas también tiene un tema con el tema de la relación con el padre, o casualidad, Luke, Garbar, y también tuvieron los dos un momento personal muy importante en el trayecto de sus vidas con el tema de la separación de la familia con el divorcio de sus padres, y lo ves reflejado en las películas.
Sí, bueno, todos esos hermanos, viste, separados, un vínculo como siempre de querer, de amor-odio con el padre, conflictivo, digamos. O sea, digamos que igual ese conflicto es un motor siempre para la historia también, o sea, funciona.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, hablando de conflicto interno, por así decirlo, por ahí de Spielberg mismo, Lolita de Schindler es una película en que él no decidió desde un primer momento hacerla. Le costaba mucho, no sabía si era su momento para hacer tremenda película, tremenda obra, ¿no? O sea, es una novela, se llama El Arca de Schindler, que después se hizo película, y al principio él la trató de derivar a otros directores, Polanski, Pola, incluso Scorsese. Después le dio Cabo de Miedo, el remake de Cabo de Miedo a Scorsese, y decidió hacerla él. Pero ¿por qué decidió hacerla él? Porque sentía como que era un momento en que el muro de Berlín estaba, era la caída del muro de Berlín. Después de la caída, había un movimiento neonazi que estaba resurgiendo, y bueno, ahí la intolerancia empezaba a aparecer nuevamente, y él decide en este momento embalarse en ese proyecto.
¿Te parece que escuchemos un poquito?
Me encanta.
Vamos. Dale. Thank you. se me pianta un lagrimón con ese violín, más o menos.
Es fuerte, es fuerte. Me acordaba que La lista de Schindler, es una película en blanco y negro. Es una película en blanco y negro porque Spielberg lo que más quiso retratar es a forma de documental. Siempre, bueno, otra dupla que usa Spielberg es Kaminsky,
sí,
¿no?
Como director decir,
de fotografía.
Qué director de fotografía, ¿no? También polaco. O sea, que también tenía un vínculo especial con esa historia.
Todo es muy fuerte para las ramas que hacen de los artistas que hicieron esta película. La fotografía siendo documental es lo que más se asemeja por ahí al expresionismo alemán, al realismo italiano, que surgió luego de esa época, ¿no? O
sea, sí, además yo leí que después él forzó un poco el material para que se notara, ¿no?, el grano, la textura.
Sí. Él buscó esa cuestión documental justamente para demostrar un poco todo lo que había sido el Holocausto, ¿no? Es muy típico la nena que pasa con el tapado rojo, ¿no? Y mucha gente se preguntó cuando vio la película, todo en blanco y negro, salvo esa nena que en un momento pasa y después se encuentra directamente el tapado tirado, ¿no? O sea, dando la idea de que la nena murió. Cuando le preguntaron a Spielberg qué simbolismo tenía eso, él se expresó diciendo que esa visión, esa forma de que el espectador iba a identificar ese tapado rojo en la película era para denotar y que la gente se pregunte qué es, y que la respuesta de él es cómo el ejército y el país norteamericano, sabiendo lo que estaba pasando en esa Alemania y en esos campos de concentración, lo permitió. Esa es la forma de que él quiso denotar eso.
O sea, el mundo lo permitió también, ¿no? Digamos.
Exacto. Gran parte del mundo hizo oídos sordos. Y bueno, es una manera también de expresarlo a través de una película.
A mí me parece muy simbólico, sí, igual el uso del violín, porque como más allá de su sonido, está muy arraigado a la cultura y a la música folclórica judía, ¿no? El violín es un instrumento que es muy simbólico para esa comunidad.
Sí, Isaac Berman es el violinista que está muy, muy, muy conocido, muy famoso, que fue un gran hallazgo y una gran aceptación de Berman con Williams para que juntos pudieran hacer esto. O sea, Berman, primero William, cuando ya vio las imágenes y vio la película de Spielberg, no dudó en llamar a Berman para crear esto, ¿no? Y bueno, y así le fue, ¿no? O sea, fue muy galardonada esta película a nivel banda sonora, incluso ganó un Oscar,
¿no?
Y fue
el primer Oscar, ¿no?, para Spielberg. Eso fue que me llamó la atención.
Sí, sí, parece que no, pero sí, como director.
Sí, como director.
Sí, pensemos que al principio él no la quería aceptar esta película, ¿no? O sea, y después terminó ganando un Oscar.
Bueno, porque, digamos, la familia de Spielberg, por parte del padre, creo que es, eran judíos ortodoxos. Y otra cosa que también leí, capaz que saliendo de tema, pero la madre de Spielberg era una pianista que después dejó de tocar el piano, pero en un momento era una pianista muy reconocida.
Sí, él por la madre, él más que nada tiene inculcado muy muy buen nivel musical, ¿no? La madre le fue dando a través de su infancia y su vida el gusto musical a un nivel elevado, ¿no? Gracias a la mamá.
Claro, por eso, o sea, encontré en YouTube así muchos que te muestran el trabajo que hacen John Williams y Steven Spielberg juntos, y casi que te diría que, como, bueno, al menos el sonido de la película muchas veces lo buscan juntos, y Steven Spielberg tiene mucho oído, digamos, musical, a diferencia de otros directores que quizás no tienen tanto oído musical. Él sí, es como que se mete mucho en el tema de la banda sonora o el sonido de cada película.
Sí, tal cual, tal cual. Incluso otro que es gran amigo, volviendo a George Lucas, es otro que también tiene mucho oído musical y es el que también se mete mucho en las grabaciones, por así decirlo, cuando se graban películas tanto de Spielberg como de otros directores, y ayuda mucho a colaborar, ¿no? O sea, en las composiciones y a dar sus puntos de vista, y son escuchados, ¿no? O sea, por John Williams, por Perlman, en
a
ese
mí...
caso.
Me gusta un poco esto, lo escuché también en una entrevista, que esta cosa que hace John Williams de traer la orquesta sinfónica, la música clásica, ¿entendés? Estas inspiraciones tanto en Wagner como en compositores clásicos, y llevarlo hacia la cultura popular, al cine, a los tanques de Hollywood, de Spielberg, ¿entendés? Y hacen como ese maridaje donde es como casi que le robara, es algo que quizás pertenecía a ciertas elites, ¿entendés? Y lo lleva al campo de lo popular. Eso me parece muy interesante.
Sí, son películas muy taquilleras, ¿no? O sea, son películas muy taquilleras, las historias prenden mucho en la gente, prenden muchas entradas y siempre generan mucha recaudación, y podemos estar en contra, a favor del taquillero, pero hay que reconocer que no dejan de ser buenas películas. O sea, ¿no? hay que buscarle la parte,
claro,
que no se ve, como por ahí a veces dicen que a Spielberg no muestra nunca lo que es él. Hay que meterse un poquito más
por algo funciona, por supuesto, claro. Por algo funciona. Vos te pones a investigar el trabajo de John Williams como compositor y te das cuenta de que es un compositor de puta madre. O sea, de que no sé, me puedo pensar, ¿entendés? En Wagner y sus marchas, ¿entendés? Y el sonido de Indiana Jones y la marcha, ¿entendés? Y cómo ahí hay un diálogo, ¿entendés? Sí, sí. Y vos decís, es histórico esto, en algo toca una fibra, ¿entendés? De las personas que llega, sí, ¿entendés? Y hay juxtaposición con la imagen, ¿entendés? Se arma un diálogo que es muy poderoso.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, ahí, ya que tocaste Indiana Jones, bueno, ahí tenemos un superhéroe que no tiene ningún poder, por ejemplo. y la gente se sigue enamorando de este personaje. Un proyecto que es de George Lucas, bueno, hay que aclarar, ¿no? Y lo dirige Spielberg.
Digamos que no tiene ningún superpoder, pero lo tiene a Harrison Ford, que tenía su facha, ojo.
lo tiene a Harrison Ford, que se transforma, ¿no? Es el profesor Henry Jones Jr., cuando está en la universidad, y cuando tiene que ir a buscar la aventura se transforma en Indiana, ¿no? Es el alter ego que aparece como un superhéroe.
Me encantó. Dijiste Indiana y tengo ganas de escucharlo, así que vamos a escuchar un poco.
Dale. We'll be right back.
Bueno, eso fue Indiana Jones y su marcha wagneriana de los Nibelungos, versión Hollywood.
Claro, marcha la Wagner se llama, ¿no?
Es buenísimo porque vos me hiciste notar el otro día que justamente le dice Rider, ¿entendés? Como...
Claro, vamos a cabalgar todos juntos. La cabalgata de Indiana. Sí, bueno, se ve la influencia total de Wagner ahí.
No, es genial. Bueno, justamente en este ya lo venimos nombrando bastante, pero bueno, Wagner también tenía esta cosa del leitmotiv, de trabajar el leitmotiv, ¿entendés? Y acá en Indiana Jones funciona a la perfección, ¿entendés? Porque es cuando él se deja de ser ese profesor y qué sé yo, y tiene ese acto heroico a lo Indiana Jones, ¿entendés? Que no lo llaman Junior, lo llaman Indiana. Vuelve a sonar ese leitmotiv y es genial porque de repente te levanta, es un shock de energía.
Es el puntapié que le dan para que levante, sí. Vos sabés que este tema, o sea, el principal, el más conocido, ¿no? De las cuatro películas de Indiana Jones, Raider of the Lost Ark, en realidad se hicieron dos versiones. Y después Spielberg no se decidía por ninguna de las dos y se decidió en poner ambas. Entonces, cuando vos escuchás el tema, por ahí pensás que en un momento termina, pero después levanta, ¿viste? Y ahí está un poquito la unión. Si lo escuchás con un poquito de detenimiento, lo podés descifrar un poquito, que él terminó uniéndola y es un tema más largo. Otra vez, ¿no? Otra vez William grabando con una orquesta, en este caso la Orquesta Sinfónica de Londres. Bajo las órdenes de Spencer, ¿no? Otro director importante dentro de lo que es la industria de la composición.
Lo que sí leí es que justamente el sonido que le dio a Indiana Jones le da coherencia y le da cohesión, digamos, a la saga. Bueno, ya hablando de sagas, tenemos Star Wars ahí, ¿viste? Rondando.
Siempre aparece con John Williams. Siempre aparece.
Claro, pero bueno, está basado mucho en el héroe de los cómics, la novela de aventura de los años 30. Y en los años 30 también tenía mucha presencia el western. Entonces sería como una reversión del western a los John Williams.
Exacto. Es eso. Es exactamente eso. Y también toca el tema del nazismo y toca el tema de la Segunda Guerra. Y un datito de color es que en 2018 se había confirmado ya que Spielberg comenzaba el rodaje de la quinta para estrenarse en 2019. Ajá. Y bueno, algo pasó, ¿no? Una pandemia de por medio. Pero bueno, esperemos a ver que el plan siga. Hay que ver a ver en qué quedó eso, pero ojalá que venga la quinta después de tantos años. Igual, Harrison Ford había dicho como... Las primeras fueron bastante pegaditas en años, uh-huh. Y la última fue en 2008.
Ve medio baqueteado.
Yo hago una quinta, pero que no pasen tantos años que me cuesta, más o menos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa acá.
Igual, digamos que Harrison Ford es uno que no pierde el toque, digamos. Envejece bien el chabón, o sea, como... En las últimas de Star Wars también, está muy bien. Mantiene ese toque cómico en todas las películas de vos nombrabas recién, sí, es cierto que aparece el nazismo, creo que en la última de las tres primeras, sí. Pero es desde un lugar muy muy cómic, parece un cómic.
Claro, bueno, ahí es donde no se pone tan por ahí tan solemne. Abajo con el tema, claro. Y lo toma desde una forma hasta se burla de ellos, ¿no? En el final es como que se burla. Y se van derritiendo, por así decirlo. Sí, es Indiana Jones. Cuatro películas. Nada más y nada menos que cuatro películas hizo Indiana Jones. Parece que no, pero...
Hay que sostener eso.
Seguís pensando en cuántas películas hicieron juntos y siguen apareciendo tanques, ¿no? Siguen apareciendo películas que te van a quedar siempre.
Yo tengo el dato. 24 películas juntos.
Claro.
Y en un momento Spielberg tenía esa cosa de que te tiraba dos películas por año. ¿Sabes lo que es? ¿Dos películas por año? O sea.
Bueno, un dato que quedó ahí bollando cuando hablamos de la lista de Schindler es que cuando a Spielberg le ofrecen hacer la lista de Schindler, se la dan pero con una condición. que antes tenía que dirigir Jurassic Park. Pequeño detalle, porque sabían que, bueno, después de hacer la lista de Schindler no había chance de que haga Jurassic Park, ¿no?
Claro.
Cambiar de un tema al otro tan drásticamente iba a ser difícil. Y bueno, mientras que él estaba grabando la lista de Schindler, a la tarde se juntaba para ver los montajes de Jurassic Park. Esas locuras, ¿no? De estar haciendo dos películas a los Hitchcock.
Pero pará, que con Jurassic Park la rompió. O sea, creo que le ganó Titanic por poquito, pero si no, hasta que apareció Titanic, Jurassic Park venía así como en el ranking número uno de, sí, así, sí, de taquilla.
Sí, bueno, fue otro boom, ¿no? A ver, Jurassic Park como tiburón, digo, son tuvieron también la cuota de innovación tecnológica, ¿no? Esa cuestión de en tiburón, de los animatronics, de los tiburones que hicieron. O sea, fue un problema hacer tiburón. ¿Por qué? Porque Spielberg era un Spielberg muy muy joven, con poca experiencia, y el tipo se había como medio empecinado en grabarla en el medio del mar, o sea, grabarla en el mar mismo, en vez de hacerla en un piletón de un estudio.
Pero se nota eso en la película, ojo, yo lo banco en esa, porque se nota y está genial.
Claro, lo que no lo bancaban eran un poquito los productores, ¿no? Porque la película pasó de salir un costo de más o menos entre 3 y 4 millones de dólares, terminó saliendo a 9, y 155 días de rodaje tuvo, cuando se esperaba 55 más o menos.
Bueno,
y
claro, el promedio es 70 a veces, ¿no?
El promedio más o menos se depende de la película, ¿no? Pero sí, 70, en Argentina estamos un poquito más abajo que eso. Pero sí, bueno, allá en los grandes estudios sí. No, lo que te decía era que al estar en el mar, los animatronics, y pensemos en el año 74, ¿no? Se complicaba la situación, se rompían por el agua salina los tiburones de mentira, por así decirlo. Y complicaba todo, complicaba el rodaje. Había días que a la montajista le llegaban 5 escenas, como otro día le llegaban 3 escenas, y como otro día no llegaba ninguna escena para montar. O sea, iba atrasando todo, y bueno, había toda una cuestión atrás de esa película que la verdad que Spielberg lo pudo sostener bien, y después hizo un batacazo, ¿no?
Claro, bueno, pero hay una especie de como esa locura, ¿entendés? De, bueno, si nos ponemos en contacto, tenía 27 años, su primer película, y hay como una locura ahí, ¿entendés? De tener una idea y de...
Sí, te corrijo con una cosita, no es su primer película, ¿eh?
Ah, mira.
No era su primer película, sí era, tenía poca experiencia y venía haciendo otro tipo de rodajes, y de golpe se encontró con esta obra, ¿no? Que ya la novela era importantísima. La novela
para
la
mí tiene un espíritu medio hitchcockiano, ¿viste? Yo veo, el otro día la volví a ver y me acordaba, así como que se me venía Los pájaros de Hitchcock muy ahí presente. Tiene como ese espíritu para mí. No sé qué dirán.
Lo que pasa es que Tiburón tiene mucho de Hitchcock. Tiene muchísimo. O sea, lo que quería comentarte también era que al romperse tanto los tiburones, hay muchas escenas que estaban en el guión que se tuvieron que reescribir porque se iban rompiendo los animatronics. ¿Sí? Entonces, justamente Williams lo que hace con su banda sonora es levantar y aumentar todavía el suspenso de ese tiburón que estaba por abajo y que se acechaba al ser humano, ¿no? Y la música produce eso. No lo ves al tiburón tanto como Spielberg hubiese querido. Spielberg quería que esté más
genial,
tiburón
igual
por ahí, y no lo pudo hacer por una cuestión lógica de la naturaleza en el
para
medio
mí
del...
le salió mejor. O sea, para mí mismo en Alien también, viste que uno de los aliens que para mí más miedo me da es donde te lo muestran menos, que creo que
bueno,
es el Cameron.
Claro, ahí tenés el mismo ejemplo de que el leitmotiv se transforma en un visor tipo GPS, que ves el puntito, que es el alien que se va acercando a los humanos, ¿no? Y también tenían un problema justamente también con el alien mismo, el bicho, y bueno, era más suspenso, no mostrar la típica de Hitchcock, ¿no? No mostremos tanto. Exacto. Que con menos es más.
Exacto, el fuera de campo te dispara la imaginación, te dispara un montón de cosas. Ahí el sonido puede tener mucha más presencia también. La banda sonora se vuelve como narrativa, en el sentido de que te predispone a lo que va a pasar. En Tiburón la música te predispone a te genera una sensación de miedo, de suspenso. Después quizás son segundos que ves al tiburón nada más, pero ya vos ya estás en un estado ahí de tensión que es genial.
Sí, totalmente.
Y hablando de eso, yo leí algo muy técnico de música clásica, que la verdad que no sé si entiendo mucho, pero como que Williams usa para los héroes una escala diatónica, y para las situaciones de peligro con animales, y por ejemplo Jurassic Park, por ejemplo Tiburón, usa una escala cromática. Entonces, como que él ya tiene en su cabeza, ¿entendés?, qué tipo de escala va a usar dependiendo de la situación y el estado que quiere generar en el espectador.
Claro.
Y eso claro. Ya como en un punto es como está haciendo una música que está en función de la película, pero también está en función del estado que le va a generar al espectador. Y eso está bueno. En veces muchas películas que no tienen en cuenta al espectador, y justamente el foco también tiene que estar ahí.
Sí, bueno, son especialistas, ¿no? O sea, Spielberg es un especialista en ese sentido, y se junta también con un monstruo como Williams y logran este tipo de películas, ¿no? A través de tantos años y a través de tantas películas, porque es increíble, todas las películas estamos dejando afuera, aparte, ¿no? O sea, estamos hablando de Williams y Spielberg y solamente estamos tocando, no sé, creo que es un tercio de las películas que hicieron juntos, o sea, no hay manera de tener una hora para hablar de ellos dos. Una cuestión que lleva mucho más. Jurassic Park creo que a nivel sonido y banda sonora revolucionó también lo que fue el cine. Acá también vuelve la cuestión innovadora y tecnológica también del sonido, porque es donde Spielberg busca un sistema que se dio a conocer como DTS, que era un sonido envolvente, que le dio lugar a esos dinosaurios que venían y corrían y venían por atrás y venían de los costados.
Increíble.
Y venía el T-Rex. Entonces buscó desde la innovación aumentar todavía la posibilidad de una banda sonora que explote, ¿no? O
y sea, es más, te digo, porque después se hizo otras Jurassic Park, pero la primera es como... le dan la primera, clave.
Y sí, la primera fue terrible, fue éxito de taquilla, 900 millones de dólares recaudó, una locura. La película tiene...
la cantidad de dinosaurios de merchandising que se ve ahí, sabes que los jugueteros salieron todos juntos.
Y los parques. Ah. Y los parques de entretenimiento, ¿no? También es una cuestión que las películas de esta calidad y de esta gama genera, ¿no? Todo el negocio aparte de lo que es la película en sí. Acá también fue una película que fue supervisada cuando se grabó la música por George Lucas. En el estudio de Sony fue supervisada también por otro grosso.
O sea que son como un grupo de amigos que cada uno se la descolla. Y se juntan. En el cine también pasa mucho eso y es para recalcar, no es que es Spielberg solo, ¿entendés?, que hace las películas, no, o sea, tiene sus colaboradores con los que ya tiene confianza, tiene años de trayectoria, y hay algo ahí en la colaboración, en el trabajo colaborativo que hay en el cine, sí, que es muy interesante.
A los grandes directores y compositores siempre los escuchás que hablan de que le pasan sus composiciones o sus creaciones, sus ideas, sus proyectos escritos a otros colegas y amigos para que le den una evolución, siempre, todo el tiempo. No es que la típica LO supera la comparación con el otro y van adelante con su creencia y punto. No, totalmente al revés. Ellos todo el tiempo se están cuestionando si eso va a funcionar, si no va a funcionar, y para eso se hablan entre ellos mismos. O sea, estamos hablando de gente muy reconocida y que con todo el background que tienen atrás se siguen cuestionando si eso va a funcionar o no, pero eso es parte de la humildad, ¿no? Es parte de decir, bueno, soy yo el que estoy hablando, sí, pero igualmente tengo dudas de mí mismo y de lo que creo y de lo que va a funcionar y no.
Y siempre hay como una adrenalina, ¿entendés? Cada nueva película es una nueva adrenalina, de que tampoco nunca, no hay una fórmula exacta que te diga que el público va a reaccionar como vos querés, ¿entendés? Vos podés ir teniendo, ya con los años y con la experiencia, bueno, sabés qué cosas funcionan más o menos, pero no es una fórmula exacta.
Sí, sí, tal cual. Poner el nombre de Spielberg como director y después el grupo de actores que pueden llegar a estar, obviamente a nivel visual, a nivel gráfica, en un póster va a vender un montón, a nivel tráiler va a vender un montón, pero después hay que sostenerlo en el tiempo. Uh-huh. Spielberg es Spielberg porque hizo lo que hizo, Williams lo mismo, Lucas lo mismo, y así mismo también los actores. O sea, vemos todo el reparto que usó Spielberg, por ejemplo, en Rescatando al Soldado Ryan.
Sí.
Y eso solamente con decir que estaba Matt Damon con Tom Hanks en esa época del cine, ya está, o sea, estamos hablando de que eso seguramente va a vender, pero no solamente vende, sino que hacen muy buenas películas, entonces ahí no se justifica también por el nombre ganado en el ambiente, sino porque siguen creando buenas películas y siguen creando películas taquilleras y siguen creando películas que le llegan mucho a la gente.
Y las bandas sonoras te quedan en el imaginario, que marcan, ¿entendés? Yo me acuerdo de mi infancia escuchar la música de T y hay ahí como un registro, ¿entendés? De un momento de mi vida.
La pregunta que hay que hacerse es qué hubiese pasado si esas películas tenían otra banda sonora, otra música, ¿no?
Esa es una pregunta que se la dejamos al espectador con esta música de Jurassic Park y nos despedimos por hoy. Gracias, Ale, estuvo buenísimo.
Gracias a vos.
El lunes que viene, otro programa de Soundtrack. Chau a todos.